WMFM Key West.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martín.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de viernes, ya 3 de enero del 2014. Muy buenos días.
Buenos días. Un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Aquí te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre, acompañándote, ojalá que sea así, con el buchito de café.
Con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Tebu y Girón, el control del sonido tempranero. De parte también de Ernesto Morales Alpiza, que se encuentra en la producción, de Lucy García, Moisés López, y de este tu amigo de siempre, Oscar del Río, que da paso inmediatamente a los titulares.
Babalaos independientes recomiendan que Cuba negocie pactos con el extranjero, mientras que los oficialistas hablaron de corrupción y de salud. Denunció la dama de blanco Berta Guerrero que elementos castristas tratan de sabotear una actividad del Día de los Reyes Magos en Holguín. Una gran tormenta invernal con nevadas fuertes, vientos y frío amenaza el noreste de Estados Unidos. Y alertan economistas venezolanos que el gobierno debe cambiar radicalmente el manejo financiero del país.
Pasamos con las informaciones en detalle. Babalaos cubanos no oficialistas dicen que la letra del año 2014 recomienda al gobierno de la isla negociar acuerdos y pactos con gobiernos extranjeros y con su propio pueblo. Amado Gil conversó con uno de estos sacerdotes de IFA que organiza el evento cada año en Cuba.
En Cuba, el 2014 será un año regido por Olokun y lo acompaña Yemayá, el signo regente, Babá Eyogbe.
Es el signo de la renovación, rey muerto, rey puesto, todo lo malo que había ya se fue para que resurja una nueva vida. Como dice el refrán de Eyogbe, las palmas jóvenes crecen mucho más altas y más frondosas que las palmas viejas.
Estas fueron las predicciones de IFA para Cuba en el 2014, obtenidas después de una reunión de un numeroso grupo de babalaos cubanos pertenecientes a la comisión organizadora de la letra del año Miguel González Febles, no afiliada a ninguna organización gubernamental. Según el sacerdote de IFA, Víctor Betancourt, este año se hacen recomendaciones al gobierno.
Este año nosotros estamos prediciendo o recomendando que hay que hacer un llamado a concilio, que sea un llamado al reencuentro internacional, porque es Olokun, divinidad que trajo el contacto con todos los países del mundo.
Estos babalaos cubanos se reúnen desde hace 27 años todos los 31 de diciembre en la llamada Casona, en el capitalino municipio de 10 de octubre. Allí, en una ceremonia, interpretan lo que todos conocen como la letra del año para Cuba. Este año, dijo Betancourt, se proyecta como positivo.
Claro, independencia de que se tenga en cuenta esta sugerencia de IFA, que sí hace falta que se sienten a la mesa de negociaciones muchas personas, muchos mandatarios, y fundamentalmente de aquí, que acepte que se siente a la mesa y que escuche las proposiciones que le puedan dar y que ambas partes también se pongan de acuerdo que exigen.
Eso incluye, por supuesto, exteriores e interiores también. Hay que sentarse...
E interiores.
Lo mismo pactos para afuera que pactos hacia adentro también. Todo.
Hacia adentro.
Otros babalaos cubanos agrupados en la Asociación Nacional Yoruba, pertenecientes al Ministerio de Cultura del Gobierno, coincidieron en que el signo del año es el yobe, aunque difieren en que rige Yemayá con el acompañamiento del Eguá. Entre sus recomendaciones se dicen, debemos evitar el vernos inmiscuidos en negocios ilícitos o de corrupción para así evitar enfrentamientos con la justicia. No hacen recomendaciones al gobierno. Amado Gil, Martín Noticias.
Exactamente a las 5 o 6 minutos.
El Consejo de Sacerdotes Mayores de IFA, de la oficialista Asociación Cultural Yoruba de Cuba, ha publicado su predicción de la letra del año del 2014, en la que recomienda evitar inmiscuirse en negocios ilícitos o de corrupción. Asimismo, llama a hacer un seguimiento severo a los fenómenos climatológicos que conlleven pérdidas por ras de mar, sismos, huracanes, y también aconseja vestir de blanco sistemáticamente y evitar el consumo de alcohol, tabaco y drogas. La letra del año recomienda además cuidarse de las enfermedades digestivas, cardiovasculares y las relacionadas con los pulmones, la vista, los riñones, la columna vertebral y de transmisión sexual. Según los babalaos oficialistas, en este año en el que gobierna Yemayá, acompañada por el Eguá, se debe ser organizado en todos los aspectos de la vida y mantener la unidad de la familia.
Por otra parte, la dama de blanco, Berta Guerrero Segura, denunció a Radio Martí que fuerzas progubernamentales intentan sabotear la actividad que tienen preparada para los niños este 4 de enero por el Día de los Reyes Magos en la ciudad de Holguín. Escuchemos su testimonio.
Quiero denunciar ante el mundo lo que está sucediendo en estos momentos aquí en mi vivienda y en aquí en el barrio este de aquí donde yo vivo. La dirección de aquí es Loma de la Federación. Esto está tomado por la Seguridad de Estado, por la Brigada de Respuesta Rápida que ellos tienen de trabajadores de distintos lugares, visitando todas las casas para decirle a las madres de los niños que no nos dejen venir a la actividad que tenemos aquí para los Reyes Magos. Diciéndole de que nosotros vamos a envenenar a los niños, que no los dejen venir aquí, que nosotros somos contrarrevolucionarios. Y tienen tomado aquí la Loma, hay más de 50 personas, guaguas llenas de personas por donde quiera, aquí donde yo vivo, y no sé lo que están tramando esta gente ni lo que van a hacer, pero hacemos responsable a la Seguridad del Estado y al gobierno de los hermanos Castro de lo que pueda suceder aquí a cualquier niño en la actividad de los Reyes Magos.
Una tormenta invernal de gran magnitud apunta hacia el nordeste de Estados Unidos luego de azotar con fuertes vientos la región noroccidental del país y la temperatura gélida como el primer fenómeno importante del nuevo año. Avisos de ventisca fueron emitidos el jueves para gran parte de Nueva Inglaterra, mientras Boston anticipa 14 pulgadas de nieve y de vientos en ráfagas de 80 kilómetros por hora. El gobernador de Nueva York, Mario Cuomo, declaró el estado de emergencia y ordenó el cierre de varias autopistas en el Valle Central del Hudson a partir de las 5 de la mañana de hoy viernes.
Pasando con América Latina, mientras el gobierno del mandatario Nicolás Maduro presentó la cifra del 1,6% de crecimiento como un logro para la economía venezolana, economistas consultados levantan nuevas alertas sobre la urgencia de cambiar radicalmente el manejo financiero del país. Tenemos en Caracas a Álvaro Algarra.
El mandatario venezolano prometió duplicar para el 2014 el crecimiento económico del país.
El año 2014 va a ser un buen año económico para Venezuela, para la familia venezolana, para la industria venezolana.
Pero economistas consultados no solo critican los resultados alcanzados en el 2013, sino que predicen que de no haber cambios radicales en el manejo de la economía venezolana, tampoco se cumplirán las expectativas fijadas por el presidente Maduro para el 2014.
Lo que estamos viendo es más escasez de dólares restricción en la entrega de divisas, ocupaciones de empresas que van a cerrar porque no tienen los dólares o no tienen la mercancía.
Según el análisis del economista Ángel García, el 2014 será sumamente complicado para los ciudadanos en el país, ya que a su juicio la falta de efectividad por parte del Ejecutivo Nacional incrementará la escasez y desabastecimiento de bienes. Al mismo tiempo, rechazó una posible implementación de una libreta de consumo en el país.
Venezuela va a vivir una escasez desbordada, un proceso de caos que va a llevar a, si se quiere, a una bifurcación, en el sentido de que vamos a tener que escoger los venezolanos o entre una libreta comunista o el restablecimiento de la república, el establecimiento de un estado de derecho.
Incrementar la liquidez y estimular el ahorro para la inversión productiva son la prioridad en el 2014 a partir del nuevo orden económico que el gobierno nacional impulsará a partir de enero, pero solo el tiempo dirá quién tiene la razón.
Lo único cierto ante este panorama es que las consecuencias de las nuevas medidas recaerán directamente sobre los bolsillos de los venezolanos. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Exactamente a las 5:10 de la mañana.
Un joven de 20 años se convirtió en la primera persona hospitalizada por intoxicación debido a los gases emanados del volcán salvadoreño Chaparrastique, que entró en erupción el domingo anterior, informaron fuentes oficiales. La Dirección de Protección Civil confirmó en un comunicado que el joven Oscar Armando Solís, de 20 años, habitante de un caserío cercano al volcán, fue ingresado en el Hospital San Juan de Dios por la inhalación de gases. Solís Quintanilla recibe atención desde el miércoles en el Centro Médico de la Ciudad de San Miguel, 138 kilómetros al este de San Salvador, dijo el ministro de Gobernación, Ernesto Celayán Díaz, a la edición digital del diario de hoy. El volcán, situado en el departamento de San Miguel, lanzó el domingo una gran nube de cenizas que ya se disipó, aunque sigue expulsando dióxido de carbono y azufre.
Exactamente a las 5:12 de la mañana y estamos madrugando contigo con mucho placer acá en tu espacio de Radio Martí tempranito y de mañana. Pues Moisés López, Lucy García, desde el control del sonido tenemos a Teo Giró en la producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 5:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de Edemio Navas, un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Estaremos conversando con Lucy, escuchando todos juntos una página musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Mi nombre es Ada Balda, soy nativa del Cerro. Por este medio quiero enviarle un saludo a todos mis compatriotas en esta Navidad, deseándoles todo género de aventuras y felicidades en el próximo año.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del dúo de reggaetoneros boricuas Zion y Lennox. La Zona Metálica se viste de flashback y te lleva a recordar un clasicazo del grupo AC/DC. Y el flashback te lleva 27 años atrás, donde recordaremos un exitazo global de la bandita americana de féminas, Dumb Bango. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Y pasamos inmediatamente con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío de la región central del Golfo de México continuó moviéndose al sudeste durante las horas de la madrugada y ahora se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el sur de la Florida y la zona de Los Cayos, llegando a las provincias occidentales cubanas. Las primeras lluvias prefrontales ya han estado afectando el Cabo de San Antonio y el norte de Pinar del Río, aunque la banda del frente debe moverse sobre el resto de las provincias occidentales cubanas para llegar en horas de la tarde a la región de Villa Clara y Cienfuegos. Hoy en Cuba tendremos nublados con algunas lluvias y chubascos en las provincias occidentales que llegarán a la región central en horas de la tarde, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas en la región occidental estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius, en la región oriental entre los 28 y los 31. Los vientos serán del norte con fuerza entre 20 y 35 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Habrá un aviso de precaución a la navegación de pequeñas embarcaciones en toda la costa norte, desde el Cabo de San Antonio hasta Caibarien. Oleaje en el resto de la costa norte, poco en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a cargo de Demio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Concluyó el año 2013 y en general la actuación de los púgiles profesionales cubanos en Europa y aquí en Estados Unidos fue buena, aunque pudo ser mejor si el peso ligero guantanamero Yuriurkis Gamboa y el peso completo de La Habana Oglanier Solís Fonte hubieran visto mayor actividad en sus carreras. En los últimos dos meses, o sea, en noviembre y diciembre del pasado año, el santiaguero Guillermo Rigondot en las 122 libras y el pinareño Juan Pablo Hernández en el peso crucero conservaron sus coronas mundiales, mientras que el guantanamero Erislandi Lara se proclamó monarca del orbe en la división Super Welter por la Asociación Mundial de Boxeo. Actualmente Cuba tiene a cuatro titulares del planeta: Rigondot, Lara, Juan Pablo y Richard Abril, así como un interino, el guantanamero Gamboa. Tan pronto como en este mes de enero, cuatro peleadores cubanos verán acción. El primero será el superpluma de La Habana, Ramsés Barthélemy, quien este viernes día 3 en horas de la noche buscará el cinturón por la Federación Internacional de Boxeo ante el actual monarca, el dominicano Argenis Méndez. En el 2013, Ramsés salió airoso en sus dos peleas. En enero derrotó en la ciudad de Miami al canadiense Araj Husmani en un combate sumamente movido, en tanto en junio pasado el espigado habanero superó por nocaut en el segundo round a Faxai Sacrein en pelea realizada en Minnesota. Precisamente Minnesota será escenario este viernes por la noche del combate entre Barthélemy y Méndez y que será transmitido en vivo por el canal de televisión ESPN, ESPN, reitero, este viernes bien tarde en la noche. En el caso del ídolo de Quisqueya la Bella, en el 2013 ganó sus dos pleitos y de paso conservó su corona del orbe. Ramsés se encuentra invicto en 19 peleas, de las cuales ganó 12 por la vía rápida, en tanto Argenis acumula 21 victorias con 2 derrotas. Este 18 de enero pelearán dos cubanos, el supergallo Jairon Socarrás y el superpesado espirituano Ismael May Pérez. Jairon, invicto en 9 combates, se enfrentará aquí en Miami ante Jamal Parran, en tanto Ismael May Pérez se enfrentará con el camerunés Carlos Takan en pelea pactada a 10 asaltos en el Bell Centre de Montreal, Canadá. Finalmente, el supercompleto de La Habana, Eliezer Castillo Ramos, combatirá en Atlanta el próximo 24 de enero. Por último, este jueves ya se nombró al norteamericano Floyd Mayweather Jr. como el mejor boxeador del mundo en el año 2013 y además figura como el mejor del mundo libra por libra. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les hablo Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Los papalaos independientes recomiendan que Cuba negocie pactos con el extranjero, mientras que los oficialistas hablaron de corrupción y de salud. Anunció la dama de blanco, Berta Guerrero, que elementos castristas tratan de sabotear una actividad del Día de los Reyes Magos en Holguín. Una gran tormenta invernal con nevadas fuertes, vientos y frío amenaza el noreste de Estados Unidos. Y alertan economistas venezolanos que el gobierno debe cambiar radicalmente el manejo financiero del país.
Bien, son las 5:19 minutos de la mañana. Lucy, por acá tengo tres Twitter que tienen mucho que ver contigo. Y vamos a comenzar por acá. El Twitter es de llega de Holguín. Dice Matí tempranito: hola Lucy y Oscar, feliz año. Lucy, repite tu enlace en Facebook para agregarte. Revisen el correo electrónico del programa. Voy para el otro. Les escribí allí, sigo la sección de medicina, traten el tema de Parkinson. Sigo la sección de Loto a las 6:20 de la mañana. Voy a otro, Martí tempranito. Total sintonía en Holguín. Atentamente, Orlando, el holguinero.
Ya tú sabes. Pues muchísimas gracias a todos. Bueno, mi enlace personal Facebook es Lucy García, Lucy con Y. Deben haber muchas Lucy García, así que busquen alguna rubia por ahí, que entonces esa soy yo.
Busquen una rubia hermosa de ojos azules. Oiga, y esa es ella.
Gracias por lo de hermosa, pero hay muchas. García es muy común. Así que Lucy García en Facebook, con mucho gusto, me manda su mensaje y yo le voy a aceptar. Por otra parte, te voy a pedir que a través de Twitter le contestes, por favor, dándole el enlace correcto. Y al que nos sigue, tanto en el segmento de salud como en la Loto, ya está al tanto exactamente de las horas en que se produce cada cosa. Así que... qué bueno, está bien, bien pendiente. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, por dejarnos saber.
¿Cuál es tu enlace para escribirlo aquí?
Bueno, pues yo soy Lucy García, así mismo, que así me busqué en Facebook. Lucy, no, en Facebook es Lucy y García, el apellido. Pues Lucy, esa García. Parte debe haber muchas Lucy, pero por lo menos el mío es público, así que puede entrar y buscarme. Y enviarme una solicitud, se lo agradezco mucho, gracias, de veras que sí. Y hablando de las tormentas, que nosotros nos fuimos, dejamos el 2013 y comenzamos el 14, la verdad sin frío, un poco de fresco, un poco de aire, sin embargo el 70% del país ha estado con unas temperaturas por debajo, heladas, nevadas. Afortunadamente, la noche del 31 de diciembre allá en Nueva York había mucho frío, pero el tiempo no fue tan inclemente como el que se avisa. Fíjate que hay un cable aquí del el alcalde de Nueva York que le pidió a la gente que se quede en casa en la noche. Bill Blasio pidió a los ciudadanos que se quedaran en la medida de lo posible ante la tormenta de nieve y temperaturas tan bajas
que se avecinan.
Empezó desde anoche mismo.
Sí.
Dice, por favor, quédense en sus casas, lo dijo en una conferencia de prensa. También recomendó que los neoyorquinos usen el automóvil lo menos posible, que recurran al transporte público. Y dice que lo mejor es vaciar las calles esta noche para dejar trabajar a los empleados municipales. Así que...
sí, que salen los camiones en la calle con sal, etcétera.
Dice que la ciudad podría recibir durante la noche hasta un máximo de 7 pulgadas de nieve y aún más en las afueras de la ciudad, que irá seguida de una racha de frío de hasta 8 grados Fahrenheit, sin contar el factor viento en la noche de hoy viernes. Sí. Así que hay la autopista, una de las autopistas más importantes, que es la de Long Island Expressway, va a quedar cerrada.
Sí.
Cerrada entre la medianoche de hoy y las 5 de la madrugada del otro día. Y la ciudad de Nueva York tiene previsto un pequeño ejército que incluye 1.700 vehículos quitanieves.
Así es.
Otros 450 vehículos para esparcir sal.
La sal, sí.
Y el alcalde indicó que continuará con normalidad la recogida de basura y en las primeras horas se decidirá si se decide cerrar las escuelas públicas, que me imagino que
eso paraliza sucede. Toda la ciudad.
Y les decía, además de la nieve, va a ser mucho frío, un frío inusual.
Ya tú sabes.
Fue lo que dijo el alcalde y que las condiciones pues son impredecibles.
Así es, sí.
Así que bueno, un ramalazo de aire fresco nos llegará.
Esa tormenta viene del suroeste, o sea que va a afectar Washington, Virginia, Washington, Filadelfia. Y hablando yo con una familia, te comentaba allá en Virginia, me dijeron que estaban esperando una, eso fue ayer más o menos en la mañana, que estaban esperando una nevada violenta y que se estaban esperando que se paralizara la ciudad básicamente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Virginia, igual, o sea, el centro, lo que es la zona metropolitana de Washington, ¿no? Con su aledaño Virginia y Maryland.
Sí, sí.
Así que...
Y las personas que trabajan en los medios de comunicación prácticamente se quedan aisladas allá adentro por 2-3 días hasta que las condiciones mejoren. Aquí es diferente, pero aquí hemos tenido épocas de huracán. Y cuando yo trabajaba, lo mismo en la radio que en la televisión, por supuesto, privada, era como un acuartelamiento. Yo tenía que irme debajo del ciclón y estar 3 y 4 días allí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, entrando de lleno en la segunda media hora de esta cita de viernes. Buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía. Nos acompañas en este amanecer de viernes, ya 3 de enero del 2014.
Así es. Muy buenos días tengan todos. Son las 5:30 de la mañana. Ya llevamos media hora compartiendo. Qué bueno estar con ustedes. Gracias que nos contacten, que nos envíen los Twitter, que nos dejen mensajes, nos pueden escribir también. Así que contamos con su presencia durante este 2014. Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Permanece arrestado en las Bahamas un grupo de cubanos que abandonó la isla en una embarcación de ferrocemento a principios de diciembre. Capturan en España una red de cubanos que falsificaban documentos para obtener la ciudadanía española. Intercede el periódico New York Times para que Estados Unidos otorgue clemencia al ex analista de inteligencia Edward Snowden. Y agreden en Argentina a periodistas que descubrieron a un funcionario viajando lujosamente al exterior.
Pasamos con las informaciones en detalle. Los cubanos que salieron de Cuba a bordo de una embarcación de ferrocemento en la madrugada del viernes 13 de diciembre permanecen arrestados en un centro de detención de las Bahamas luego de que fueron interceptados por guardacostas estadounidenses. Al menos uno de los emigrantes ilegales pertenecen al Movimiento Cristiano Liberación, según afirmó Armando Peña Guzmán, uno de sus directivos en Las Tunas.
Era un grupo de mantenimiento constructivo y atención a la vivienda. Eran el jipe del director de esta agrupación provincial de mantenimiento constructivo y atención a la vivienda. El director se llama Emilio Rivero Fresco. Entonces el chofer se llama Joan Velázquez Omarrón. Este chofer es firmante del proyecto Varela, firmante del proyecto Heredia y es miembro del Movimiento Cristiano Liberación. La dirección de él era calle 14, número 17, entre 31 y 33, en reparto de Navidad.
Exactamente a las 5:32 minutos.
La policía española desarticuló una red de origen cubano que falsificaba documentos aprovechando la ley que permite nacionalizar en España a los cubanos que acrediten ser nietos de españoles, informa el diario ABC. Un informe de la Dirección General de la Policía explicó que 12 personas fueron arrestadas en Valencia y 2 en Madrid, entre ellos los líderes del fraude, un matrimonio de abogados que practicaban sectores oficiales para aparentar legalidad. Los falsificadores vendían a los cubanos la documentación por 6.000 euros. Los clientes contrataban a un intermediario que también se encargaba de captar a cubanos que se encontraban en situación tanto regular como irregular en España y querían obtener la nacionalidad española. Las autoridades confiscaron material informático, 7 pasaportes cubanos y certificados de nacimiento falsos. La policía dijo que entre el grupo operaba en diferentes registros civiles de Valencia y de otras ciudades españolas, añadiendo que la operación continúa abierta y no se descartan más detenciones.
Por otra parte, el expreso político José Luis García Pérez Antúnez regresó a Cuba el pasado martes 31 de diciembre, acompañado de su esposa, la activista Iris Tamara Pérez Aguilera, después de un periplo de 4 meses por Estados Unidos y Europa. Vía telefónica, el opositor conversó con Martín Noticias.
Bueno, como habíamos acordado y anunciado, mi esposa Iris Tamara Pérez Aguilera y yo regresamos de los Estados Unidos, la importante gira que estábamos realizando. Fuimos sometidos a una gravosa requisa donde se fueron incautados a mi esposa archivos sobre la historia de las presas políticas, así como un libro del escritor Fibla, preso político, sobre el alevoso hundimiento del remolcador 13 de marzo. Yo creo que la requisa aquella duró más de 3 horas y fuimos recibidos por un grupo de hermanos de la oposición allí. O sea, a partir de ese momento mi vivienda estaba sitiada por efectivos de la policía política para impedir a toda costa que se acerquen a nuestra vivienda. Hay autopatrulleros, motos Suzuki y demás. Aprovecho estas ondas para enviarle a mis hermanos del destierro mi saludo, mi afecto, mi agradecimiento por las importantes muestras de calor humano y solidaridad recibida.
Exactamente a las 5:35 minutos.
El diario New York Times indicó en un editorial que el ex contratista de los servicios de espionaje Edward Snowden merece clemencia después de revelar los programas masivos de espionaje telefónico y de Internet por parte de la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA. Hace 7 meses, el mundo empezó a conocer el vasto alcance de las intromisiones de la NSA en las vidas de cientos de millones de personas en Estados Unidos y el resto del mundo, señala el editorial. Agrega que las revelaciones ya han llevado a 2 jueces federales a acusar a la NSA de violar la Constitución, aunque un tercero destaca el rotativo, desafortunadamente encontró que el espionaje al por mayor es legal. El diario estadounidense subraya que todo esto se debe enteramente a la información provista a los periodistas por Edward Snowden, el ex contratista de la NSA que sustrajo una gran cantidad de documentos secretos.
Y agreden a periodistas argentinos que sorprendieron al director del organismo recaudador de impuestos viajando al extranjero o al exterior en primera clase y en una costosa aerolínea extranjera, a pesar de la campaña oficial que promueve un turismo nacional. Carlos Cabanacal, desde Buenos Aires, tiene los detalles.
Cuando en la Argentina hay fuertes impedimentos y recargos para obtener divisas destinadas a viajar al exterior y una campaña oficial que pide veranear en el país, el director del organismo recaudador, AFIP, Ricardo Echegaray, fue sorprendido por el periodismo en Río de Janeiro viajando en primera clase en una costosa compañía extranjera.
Viajé acá a Emiratos, en la línea de aerolíneas Emirates, con mi familia, a pasar fin de año acá. Estoy pasando la fiesta de fin de año, así que estoy pasando con mi familia. ¿Me dejas tranquilo, por favor?
Los periodistas pertenecen al grupo Clarín y fueron agredidos fuertemente, según lo denuncian, por los acompañantes de Echegaray, a quien la sorpresa lo habría puesto visiblemente nervioso y algo descontrolado. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
5:37 minutos de la mañana.
El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, exigió el cumplimiento del contrato para la ampliación del Canal de Panamá por parte de un consorcio de empresas liderado por la española Sacyr y cuyas acciones cayeron en la bolsa española por los desacuerdos en el presupuesto de la obra. Ante una eventual suspensión de los trabajos en el canal, el presidente de Panamá anunció que viajará a España e Italia para exigir a sus gobiernos que convenzan a las empresas implicadas en el proyecto a que cumplan con lo establecido en el contrato. El consorcio, integrado también por la italiana Impregilo, la belga Han de Nul y la panameña Cusa, avisó al miércoles a la autoridad del Canal de Panamá que suspenderá sus labores en la ampliación del Canal de Panamá si para el día 20 de enero no reconoce los sobrecostos de 1.600 millones de dólares en el proyecto de reconstrucción de esclusas del canal.
Y el secretario de Estado John Kerry comenzó su 10º viaje a Israel y a territorio palestino con una advertencia: se acerca el momento de las decisiones difíciles, expresó el jefe de la diplomacia estadounidense a Benjamin Netanyahu y a Mahmoud Abbas al cumplirse el 5º mes de acercamientos dentro del marco de 9 meses planteado para consolidar un proceso de paz. Los detalles con Lina Correa.
Con esta advertencia comenzó el nuevo viaje del secretario de Estado John Kerry a Israel y a territorio palestino, en el marco de los acercamientos para consolidar un proceso de paz.
El tiempo está llegando en el que los líderes van a tener que tomar decisiones difíciles. Estamos cerca de ese momento y creo que entendemos las circunstancias bajo las que estamos trabajando.
Sin embargo, en un tono optimista, el secretario Kerry agregó:
hemos llegado a 5 meses de esta negociación. Siempre hemos sabido que alcanzar la paz es un proceso largo y complicado. Es un camino difícil, pero esta misión no es imposible.
Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien enfrenta fuertes presiones internas para no avanzar en el proceso, aseguró que si bien está preparado para los retos que acarrea la negociación, no es él solo quien debe cumplir condiciones.
Los israelíes estamos preparados para hacer una paz histórica, pero para ello tenemos que tener un aliado palestino que esté igualmente preparado para hacer la paz.
En ese sentido, requirió de la autoridad palestina, con quien John Kerry se reúne este viernes, un rechazo explícito al terrorismo.
Si vamos a alcanzar el éxito en nuestro esfuerzo conjunto, el presidente Abbas debe rechazar el terror y abrazar la paz.
Este, el del terrorismo y el que Israel considera el brazo armado de la autoridad palestina, es uno de los mayores obstáculos en el avance de un acuerdo.
Exactamente a las 5:40 minutos.
Una enorme explosión provocó el jueves la muerte de 5 personas al sacudir un bastión del grupo extremista chiita Hezbollah en los suburbios del sur de la capital libanesa, al tiempo que dejó automóviles en llamas y enormes daños en un edificio. Hasta el momento se desconoce la naturaleza del estallido durante la hora de mayor tránsito en el vecindario Harekreid, pero un vocero de seguridad libanés dijo que al parecer se debió a un automóvil bomba. Si se confirma que se trató de un atentado, sería el más reciente en una oleada de ataques en el Líbano en los últimos meses, a medida que la guerra civil en Siria se extiende poco a poco hacia su vecino. Los ataques han tenido como blanco tanto vecindarios suníes como chiíes, y lo cual ha azuzado aún más las tensiones sectarias, ya de por sí elevadas debido a la guerra siria.
Bien, son las 5:41 minutos de la mañana. Estás en sintonía con Radio Martí, tu cita tempranito y de mañana, de lunes a viernes y de 5 a 9 a.m. acompañándote, ojalá que fuera así diariamente, con ese buchito de café, con esa tacita calientica, humillante y sabrosa. Bueno, de aquí a las 6 de la mañana tenemos para ustedes más el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las páginas deportivas a cargo de Demio Navas, un avance informativo, seguirán escuchando notas de mucho interés a cargo de Lucy y una página musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección: P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
el resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7 en 30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano, con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
Alborada Guajira, un programa para todos nuestros hermanos en la isla.
Sí, un viaje desde la Guardarraya al Camino Real y del Central Azucarero también a la gran ciudad, donde tenemos una buena audiencia.
Alborada Guajira, sábados y domingos a las 6 de la mañana, por Radio Martí y martinoticias.com.
Vamos a escuchar el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez a continuación.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío de la región central del Golfo de México continuó moviéndose al sudeste durante las horas de la madrugada y ahora se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos, llegando a las provincias occidentales cubanas. Las primeras lluvias prefrontales ya han estado afectando el Cabo de San Antonio y el norte de Pinar del Río, aunque la banda del frente debe moverse sobre el resto de las provincias occidentales cubanas para llegar en horas de la tarde a la región de Villa Clara y Cienfuegos. Hoy en Cuba tendremos nublados con algunas lluvias y chubascos en las provincias occidentales que llegarán a la región central en horas de la tarde. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas en la región occidental estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. En la región oriental entre los 28 y los 31. Los vientos serán del norte con fuerza entre 20 y 35 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Habrá un aviso de precaución a la navegación de pequeñas embarcaciones en toda la costa norte, desde el Cabo de San Antonio hasta Caibarien. Oleaje en el resto de la costa norte, poco en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación a cargo de Demio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. No cabe duda de que el norteamericano Floyd Mayweather Jr. es el mejor boxeador libra por libra dentro del ring en la actualidad, uno de los mejores de todos los tiempos, pero el pugilista radicado en Las Vegas no fue visto en el cuadrilátero con frecuencia antes de sus dos peleas el pasado año. Es más, Mayweather Jr. no ha peleado más de dos veces por año desde el año 2007, cuando derrotó al norteamericano mexicano Oscar de la Hoya por puntos en una pelea que quebró varios récords financieros y luego noqueó a Ricky Hatton de Gran Bretaña. Ese año fue fenomenal para Mayweather Jr. al superar a dos rivales de élite, ganando sumas exorbitantes de dinero y llevándose el galardón de boxeador del año por sus excelentes actuaciones. En el año 2013, el norteamericano Mayweather Jr. superó al norteamericano de origen mexicano Robert Guerrero en mayo pasado y después le ganó por decisión unánime en 12 rounds al mexicano Canelo Álvarez en combate efectuado en Las Vegas. Otros pugilistas que estuvieron entre los primeros en el año 2013 fueron el ruso Gennady Golovkin, el canadiense haitiano Adonis Stevenson y el norteamericano Timothy Braille Jr., así como el cubano Guillermo Rigondeaux, actual bicampeón mundial y además dos veces ganador de medallas de oro en Juegos Olímpicos en el año 2000 en Sydney y en el año 2004 en Atenas. Por último, quiero señalar que los naranjeros de Hermosillo atacaron con cinco carreras en el fondo de la octava entrada para derrotar 7-3 a los algodoneros de Guasave, con lo que tomaron ventaja de 1-0 en la serie al mejor de 7 en el arranque de la postemporada en la Liga Profesional de Béisbol de México en el Pacífico. El cubano Yuneski Sánchez, por el equipo ganador, fue el más destacado ofensivamente, con dos imparables, un jonrón y tres impulsadas, mientras que en Mexicali, una sólida apertura de Edgar Osuna guió al equipo de las Águilas de Mexicali a una victoria de 4-2 sobre los Tomateros de Culiacán para tomar ventaja de 1-0 en esa serie. La derrota fue para el cubano Amaury Sanit, quien en la anterior etapa ganó 7 partidos y no perdió ninguno. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de tempranito de mañana de hoy viernes aquí en Radio Martí. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Permanece arrestado en las Bahamas un grupo de cubanos que abandonó la isla en una embarcación de ferrocemento a principios de diciembre. Capturan en España a una red de cubanos que falsificaban documentos para obtener la ciudadanía española. Intercede el periódico New York Times para que Estados Unidos otorgue clemencia al exanalista de inteligencia Edward Snowden. Y agreden en Argentina a periodistas que descubrieron a un funcionario viajando lujosamente al exterior.
Pues son las 5:49 minutos de la mañana. Por acá de regreso con Lucy. Buenos días de nuevo, Lucy.
Pues muy buenos días. Qué bueno estar con ustedes compartiendo esta mañana de viernes, ya viernes social.
¿Trajiste tu abrigo hoy? ¿Tu abriguito?
Sí, traje mi abriguito, mi Montferland, pero hasta ahora lo único que hay es un poquito fresquito.
No, porque tengo entendido que en la tarde de hoy van a bajar los termómetros a los 60 grados.
Sí, bueno, pues ya estaremos preparadas. Ahora, por lo menos, para lo que queda de batallar en la mañana, pues creo que estoy lo suficientemente abrigada.
Nos va a coger un ramalazo de esa...
No, espero que no. La verdad es que hemos extrañado un poco el frío. Lo que vamos a tener es un poco de fresco todavía. Aquí hubo un par de años atrás unos fríos que tuvimos en esta época. No sé si recuerdas que bajaba 34 o 35. Tuvimos días fuertes de levantarnos y quitar del cristal del automóvil antes de venir el hielo. Sí. Que se había hecho en el cristal hace de eso como 3 años, fíjate que lo recuerdo. No, es cierto. Y las personas que me están escuchando, que están aquí, saben que eso pasó hace 2 años atrás. Pero precisamente por eso es que extrañamos que este invierno, no ha habido invierno.
No, realmente no.
Así que sí se ha echado mucho de menos. Tú sabes, tú fuiste uno de los que mencionó tanto aquello de las bromas del Día de los Inocentes y todas esas cosas, ¿recuerdas?
Sí, exactamente, sí.
Pues resulta ser que Eva Longoria se molestó con una broma que le hicieron el Día de los Inocentes.
Sí.
Pero se molestó que lo hizo público, lo comentó en su cuenta de Twitter, reaccionó con enojo a una broma de un medio latino que dijo que la actriz iba a interpretar en una telenovela a la madre del actor cubano William Levy, en una telenovela allá en Televisa. Esa fue la broma y eso fue... Me parece que está fuera de lugar. Es como que se sintió ofendida porque le habían dicho que podía ser interpretar a la madre, como que ya tenía cierta edad.
Claro.
Pero la verdad es que, dieron esta noticia, pero al final de la noticia se aclaraba que era una broma. Pero ella no lo entendió así. Y mandó un fuerte mensaje en Twitter en el que desmentía la información, pero si te están diciendo que es una broma. Así que Longoria se refería a que varios medios locales después publicaron la información basados en la broma inicial.
Sí.
Y que hacía referencia a un contrato para hacer varias telenovelas en español con Televisa. Y ella se sintió, pues, ofendida, ¿no?
Pero un medio latino, un medio hispano, ¿no? Porque ese es el 28 de diciembre, Día del Inocente, pero en el mundo en español, latino, hispano.
Claro, efectivamente, en eso fue lo que se hizo, la broma. Y dice, ¿cómo alguien puede hacer esto? ¿Puede publicarlo? Esas fueron sus palabras. Nada es cierto. Y todo tiene falsas declaraciones y se quejó extraordinariamente, o sea que se lo tomó en serio y se enojó pues bastante. Y hablando un poco, si nos queda tiempo, el 2014 se inicia con horror y drama en las salas del cine por este primer fin de semana del 2014, que es este, pues debuta en los cines de los Estados Unidos con el acento puesto en el horror. Está la película esta de Paranormal Actividad Paranormal, es que es lo que se decir en español. Otra que se llama Open Grave, debe ser tumba abierta, la traducción literal, ¿no? Y a las que se suman los dramas Interior, Leather Bar y The Best Offer, la mejor oferta. La película esta de horror continúa la saga iniciada en el 2007 que narra cómo una pareja es atormentada por un ente paranormal en su propio hogar. Tú sabes que eso es un tema que se ha tratado en varias películas
sí,
ya.
Sí, tabú de moda ahora el asunto de los zombies,
sí,
por ejemplo.
Sí, pero bueno, lo vemos desde hace muchísimos años. El otro estreno de terror viene con Tumba Abierta, del español Gonzalo López Gallegos, en la que su protagonista es un señor que es amnésico y despierta, bueno, en una tumba, todos víctimas de una masacre cuyos actores se desconocen. Así que películas de horror inician el ciclo de esta primera fin de semana. Esta semana también se estrena Interior, Leather Bar, la última película de Jane Franco, junto a Travis Matthew, el actor francés, muy bueno. Es un documental sobre una película, Cruising, que protagonizó Al Pacino en los años 80. Otro drama con toques de comedia es el que protagoniza el australiano Geoffrey Rush en The Best Offer, la mejor sí. oferta. Así que este, bueno, por lo menos es una película cómica. Así que, bueno, hay de todo este fin de semana. Se estrenan tres películas más, pero las principales son dos roles.
Fíjate, un Twitter de La Voz de América, de allá nuestros colegas en Washington, dice: cine, El Hobbit, un viaje inesperado del 2012, fue la película más pirateada del 2013. Es un Twitter de La Voz de América, de nuestro colega allá en Washington, que está pasando un frío ahora espectacular.
Sí, señor, cuidado con la piratería.
Dígale no a la piratería. Óyeme, no, claro, dígale no.